la videoteca de los tíos.
¿Cómo están? Sean bienvenidos a este programa llamado La Videoteca de los Tíos. Mi nombre es Jair Cardoso, estoy aquí con el tío Carraquear. ¿Cómo está?
Bien, un poco preocupado.
Yo también, ¿por qué?
Porque he estado leyendo demasiadas cosas que creo que he llenado mi cabeza de información que no necesitaba.
Sé que yo ahorita estoy desconfiando mucho y nunca he visto bien su cabeza. ¿Sabe?
¿Quieres revisar mi cabellera?
Sinceramente,
señor?
¿Por qué si... tanto pelo? ¿Por qué nunca lo trae corto?
Sí, es cierto, ¿por ¿verdad?
¿Por qué? ¿Sabe?
Sí, porque siempre se peina del mismo lado. ¿Está ocultando usted algo?
O sea, no lo sé. Pero bueno, necio. Este podcast yo le llamo necio. La vez pasada que tuvimos un pequeño acercamiento a lo que quiere platicar el día de hoy, nos apareció aquí de todo.
Sí.
No nos fue tan bien.
Las señales eran claras de que lo que vamos a hablar el día de hoy.
Necio.
Es algo complicado, es algo emocionante, es algo que a mí me da miedo y me gusta mucho. Es una de las primeras películas de terror que vi en mi vida, o creo que es la primera que recuerdo haber visto. Una de mis favoritas y que se ha convertido en una saga importantísima.
Hoy vamos a hablar, mire, le voy diciendo, tráigase su agua bendita, si usted no la quiere ver, chido, ajá. ¿Ok? Si la quiere y que quiere ir a verla antes y luego regresar, también chido, pero sé de muchas personas que luego estas películas de terror no las ven y prefieren escucharla y dicen, no, mejor ya, claro. ¿Para qué? Entonces...
Y si le da miedo el podcast, qué bueno.
Qué bueno, pero algo que sí es verdad es que, bueno, el día de hoy vamos a hablar de qué.
Déjame le digo que aquí hay sabiduría. Y el que entienda que calcule el número de la bestia.
Anda,
porque pues. Ese es el número de un hombre y el número es el 666. Hoy vamos a hablar de la profecía.
O sea, si usted de entrada está escuchando esto en su automóvil o antes de dormir, gracias. Muchas gracias.
Apague la luz y escuche este podcast.
Apague la luz. Esto nos va a estar acompañando durante los próximos 35 minutos, que es la canción del soundtrack de La Profecía de Jerry Goldsmith, la canción Ave Satani.
Sí, una de las piezas más emblemáticas de la historia del cine de terror, que además se gana un Oscar, la música de La Profecía. Entonces podemos decir que la Academia del Cine... Premio a Satanás,
y no solo eso, pues esta es la contestación del Ave María.
Así es.
¿Sabes? Sí. Es así de fuerte. Esta canción,
es la antítesis del Ave María.
Esta canción no se anda con cosas. Mire, aquí viene la letra, dice... Wow, no voy a repetir.
No, no lo digas, porque no queremos que se nos vaya la luz otra vez, ¿no?
Ave versus Christus. Güey, ave, perdón, Chuy, solo estoy diciendo,
solo estamos diciendo lo que dice la letra,
todo bien. Sanguis vivimus, corpus edimus, tole corpus satani, ave sanguis vivimus. Dice ave, ave versus Christus. Entonces, si usted no le ha dado miedo esto, pues bienvenido a este podcast de La Profecía.
El ave satánico es una exaltación a Satanás, a la antítesis del Mesías, es el antimesías, el anticristo. Jerry Goldsmith se inspira en el Ave María y es gracias a esta pieza que los cantos gregorianos uh-huh. se vuelven algo, digamos, terrorífico dentro de la cultura popular.
Terrorífico, ¿no? Sí, de por sí eran terroríficos, sí. Le dio en el punto... No es el primer canto gregoriano que tiene cosas bastante ocultas, este los tiene de una manera muy explícita,
sí.
Pero ahorita no los traigo, pero no es el primero, ¿no? Hay mucha... no misticismo del chido, ¿no? En los cantos gregorianos, porque al final de cuentas pues eran paganos en su
totalmente
mayoría, ¿no?
Pero sí, en una pieza, digamos, audiovisual, sí es la primera vez que se usan de esa forma y por eso digamos que popularmente ya se les asocia gracias también a esta pieza, ¿no?
Qué miedo.
Que además se gana un Oscar de nuevo, y si usted tiene un día ocio, ganas y corazón y estómago, póngase a leer la letra del Ave Satanis y se dará cuenta que es simplemente una contestación al Ave María, pero exaltando a Satanás.
Exactamente, y que bueno, que al final de cuentas el anticristo es precisamente esto, ¿no?
Sí.
Es la venida de la contraparte de la venida de Jesucristo, como lo marcan las escrituras en esta tercera venida, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es una triada, por así decirlo, el 777, este ha sido... Hay muchas teorías, ok, no me voy a clavar en muchas, y todas las he, les voy a decir que me he clavado mucho en eso, pero bueno, el 777, que es el número de Dios, por así decirlo, el número de la perfección.
Sí, el número perfecto, el número perfecto, de la suerte.
Y bueno, el 666, pues obviamente es como para burlarse y reírse, ¿no? Las cosas que suceden, tiene mucha más contexto esto que le vamos a platicar, pero hablaremos más de la película, dándole algunos detalles de satanismo, cosas de conspiración y cosas locas. No es especializado en esto, pero bueno, también funciona de las 3 de la mañana, porque a las 3 de la mañana siempre me levanto y tengo cosas que pasan y suena y se me quita el sueño. Pues bueno, es también esta, digamos... burla a la hora opuesta de que se supone que Jesucristo muere en la cruz, que
son
las 3 de la tarde, ¿no? Y lo podrán ver en muchas películas, pero bueno, salió esta película de El Anticristo llamada La Profecía. ¿Y dónde estábamos?
1976, unos años después del mega éxito que representó la película del Exorcista, de la cual tenemos un gran episodio especial aquí en la Videoteca de los Tíos, que les invito a que lo escuchen, lleno de anécdotas y casos y cosas curiosas de la filmación que seguramente le puede gustar. En respuesta al éxito del Exorcista, Hollywood se empieza a llenar de ideas de, bueno, este tipo de historias gustan. La gente quiere este tipo de historias de terror, no solo sobre lo paranormal, sino la figura del oscuro y de la... el poder o no de la religión y cómo influyen o no los demonios en la vida y en la tierra, ¿no?
Y no solo eso, también yo creo que fue una carrera desde los 70s, desde la carrera espacial, en serio, hasta el Y2K en los 2000s, ¿no? Fue una carrera constante de décadas de saber cuándo se iba a acabar el mundo, ¿no?
Total.
Estos programas comenzaban, ¿no? Estas revistas comenzaban a tener invitados que eran personas que podían adivinar el futuro, tenías a Baba Yaga, tenías a las predicciones de Nostradamus. Entonces,
Nostradamus también habla del anticristo,
¿eh? Exacto. Entonces, durante toda esta, fueron cosas que vendían muchísimo, ¿ok? Sí. Que vendían muchísimo. Y pues, obviamente, la gente, cada vez más por la media que les daba este tipo de información, pues se acercaba un poco más hacia la parte del ocultismo, ¿no? Y hacia la parte de lo desconocido y, por supuesto, a saber cuándo eran los finales de los tiempos, ¿no? Porque, a ver, la tecnología estaba avanzando de volada. Estábamos en medio o para comenzar una guerra fría, güey, ¿no? O sea, la guerra fría de Rusia, en donde, pues, obviamente estaba marcado por los profetas, ¿no? Por los profetas sobre qué es lo que iba a pasar.
La tormenta de fuego de la que hablan muchos profetas, ¿no? Que es la guerra nuclear, básicamente.
La guerra nuclear, bueno... guerras ha habido Estados Unidos, pues bueno, era especialista en eso, entonces pues también la media se llenó de muchas de estas anécdotas y simplemente Hollywood supo cómo capitalizarlas.
Y recuerde también que si hay una tendencia de que entre más se avanza tecnológicamente, muchas veces la humanidad empieza a regresar a los terrores más primigenios. Lo podemos ver en Matrix también, ¿no? Okay. O sea, avanza la tecnología y es... ¿realmente estoy aquí o no estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Las preguntas filosóficas básicas del ser humano. Entonces es interesante ver eso, ¿no?
Órale.
Esta no es la primera película que habla sobre el tema de el hijo de Satanás o el falso profeta o el anticristo. Tenemos otras películas anteriormente. La mejor de ellas, sin duda, es El bebé de Rosemary, 1968, de la cual le podemos hacer un especial si usted así lo quiere.
¿No lo hicimos ya?
No tenemos uno, okay. Y creo que deberíamos de hacerlo en algún momento.
Está,
¿no?
Brutal, güey.
Pero bueno, en esta vena de la llegada del falso profeta, tenemos una película en 1976 donde hay un señor que se llama Robert Mungler, que básicamente este señor, con el éxito del Exorcista, dice, bueno... aquí ya vimos una historia donde lo que nos están contando es que el mal existe y son males que preceden a todo lo que conocemos en este momento de la historia. Son males antiquísimos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero tenemos la certeza de que la religión nos puede proteger de este mal. Básicamente lo que le estoy diciendo es, El Exorcista es un gran comercial sobre la religión católica.
Claro, güey, claro.
¿No? O sea,
claro.
Si es una película de terror, es horrible, pasan cosas terribles, pero al final la religión católica gana y Jesucristo gana. Uh-huh. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con este señor Robert Mungler que dice, qué tal que no? ¿Qué tal que no va a ser suficiente rezar? ¿Qué tal que no va a haber nada que tú puedas hacer Porque cuando llega el mal aquí, lo va a hacer de una forma no monstruosa. No van a ser con cuernos. No va a traer pata de gallo y pata de cabra. Va a ser un niño adorable. Y ese niño va a crecer para convertirse en la antítesis de todo lo que conocemos como
bueno,
bueno y divino, ¿no? Y ese niño es el anticristo. Esto da como premisa para contarnos la historia de la familia Thorne, ¿no? Donde tenemos a un, ¿cómo decirlo? A un embajador.
Es un embajador.
Un personaje dentro de la política, lo cual cumple, pero a la perfección, con las profecías increíble de Nostradamus, señor. Que dice que la bestia va a nacer dentro del poder. Y por eso estaba la prostituta de Babilonia. Y por eso se decía que en Roma. Y por eso se decía... Porque el anticristo va a nacer no en un pesebre de paja como Cristo en la pobreza. Va a nacer en la opulencia donde puede mover los hilos para hacer el mal que tiene que hacer. Entonces, ¿dónde nace? Pues bueno, se supone que tendría que haber nacido en la cuna de un prominente personaje de la política. Después sabemos que no es así, pero todo es manipulado para que logre ser inserto en esta familia, ¿no?
Ajá.
Tenemos el caso de Robert Thorne, un político importantísimo.
Cuéntamelo.
Que es escalofriante, que, bueno, está en Roma, acaba de tener a su primer hijo, y por alguna razón el bebé fallece durante el parto, pero se le acercan y le dicen, oye, tenemos un bebé que está aquí porque, pues, fue abandonado, ¿no? Uf. Y pues si tú quieres adoptarlo,
bebé que nació una chacala.
Exacto, que bueno, tú lo puedes adoptar y le evitas a tu esposa el drama de haber perdido un bebé y puedes formar tu familia que tú querías y todo. Y este señor dice, claro, está muy bien. Se da cuenta que el truco más grande que ha hecho el demonio es hacerte creer que no existe. Uh-huh. O sea, te fijas cómo se está manipulando todo desde ahí. Están partiendo del dolor para decirle, hey, miente. Uh-huh. Engaña.
Ay, qué bonito.
¿Sí?
Qué bonito.
Haz que tu esposa sienta que este niño es su bebé. ¿Por qué? Porque le estás protegiendo. Ey, es escalofriante como en la construcción de esta historia es lo demoníaco en su máxima expresión,
sí,
¿verdad?
Sí, claro.
Bueno, entonces él miente, adopta a este bebé como si fuera suyo. Años después se da cuenta que básicamente acaba de adoptar al hijo de una chacala que es el anticristo, ¿no?
¡Guau, güey! A mí eso me da tanto terror, güey. O sea, nacer de... Pues sí, güey, de una chacala, güey.
Ajá.
¿Qué, güey? ¿Cómo? O sea, sí. ¿Te imaginas? O sea, la imagen, o sea, en verdad es brutal. Y bueno, este niño comienza a crecer. Ese niño es adorable, además. Este actor, exacto, es adorable, güey. Sí. Es adorable.
Damian
lo hace bastante bien. Digo, es un niño de época, por así decirlo, ¿no? Sí.
Es un niño Gerber, ¿no?
Es un niño Gerber.
Sí.
Y es cuando,
ojos profundamente azules, ¿no?
Ay, güey, y es cuando empiezan a suceder cosas dentro de esta mansión para el espectador. Creo que una de las escenas, igual estoy brincando muchas escenas porque pasan muchísimas escenas muy, 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 muy terroríficas. Para esto, pues bueno, el mero, mero Satanás le puso a una nana que esté a su cuidado junto a un perro Rottweiler.
Negro.
Negro.
Y una parvada de cuervos que siempre todo lo están espiando.
Que ahí están viendo a ver qué. Pues claro, pues es el hijo del malo. Pues sí. ¿Cómo no le iban a poner? Haciendo un gran paréntesis en esto. En esa época que fue más bien entrada a los 80s, ¿no? Montón de casos en donde los Rottweilers se veían como los perros malos que atacaban, de muchos sacrificios de esos perros, después fueron prohibidos. Eso fue pues, bastante malo para esa raza, que después se llenara también por medio de las películas y de la media con pitbulls, y después pasara también con mastines y con los otros perros, con los dobermans, ¿no? Perros que han ido casi por décadas siendo los malos ahora sí de la película, esto a través de la cultura popular, lo siento mucho por los Dobermans, pero bueno, le da digamos este cobijo dentro de esta casa a este niño malo que iba a ser criado y educado para gobernar al mundo y acabar con Cristo, ¿no? Con Cristo y tomar su lugar con el anticristo y ganar, no lo que decían las escrituras y como estaban escrito de los buenos, pero bueno, creo que el problema aquí es cuando ves a un niño, primero el no querer entrar a misa, ¿no? Ponerse súper loco al momento de no poder pararse dentro de una iglesia que a final de cuentas pues sí es tierra sagrada.
Sí, pero fíjate que esa es una de las cosas por las cuales a mí la profecía me parece una de las grandes películas de terror de la historia. Porque si imagínate tú de nuevo contexto histórico. Es la primera vez que vas a ver la profecía al cine. estás ahí sentado en 1976 con tu bote de palomitas y estás viendo una historia donde realmente no te queda muy claro si lo que estás viendo es que realmente el niño es el anticristo o hay una serie de circunstancias a su alrededor que te están haciendo sospechar. Es un poco como el bebé de Rosemary. Uh-huh, o sea, es una película de terror psicológico hasta cierto punto, ¿no? Porque ¿qué es lo primero que pasa? Hay el suicidio de una nana. Eso puede o no ser circunstancial, ¿no?
No, bueno, pero no va a ser circunstancial. Esta escena está marcada. Si usted no la ha visto, mire, creo que así le voy a decir, ni la vea.
Sí, o es sea, muy fuerte.
Es muy fuerte.
Lo hice por ti.
Lo hice por ti. Y volteé a verlo mientras una fiesta infantil y mocos. Ok, wey.
Pero no hay una señal clara. O sea, hay una serie de eventos que ocurren alrededor de esto. Ok. Pero no hay una señal clara. Lo pero de la
te
iglesia.
Fuiste, pero, te fuiste a meter la pero te metiste a ver la profecía.
Sí, sí, sí. Pero la película no se vendía como la historia del hijo del diablo. O sea, eso ya lo sabemos después de años de haber la visto. Pues, okay, ¿no?
Okay,
a ver, entonces, después, ¿qué pasa? Lo de la iglesia, el niño se pone loco porque lo van a meter al templo. Güey, yo no quería ir al templo tampoco.
Bueno, tienes toda la razón.
¿No? O sea, a mí tampoco me gustaba. Templo, no, sí, a mí no me gustaba, la verdad. Y yo sí me revisé y no tengo 3, 6, 6.
Yo tanto no revisamos.
Yo sí me revisé y no los tengo, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué más pasa? En una visita al zoológico, los animales se vuelven locos y atacan el carro. Se ha visto. Ok. Uh-huh.
Se ha visto.
O sea, puede o no ser circunstancial. Y gente que anda alrededor como con el chisme de, me parece que su hijo es el anticristo, muere de formas muy brutales. Mira, vivir en México se ha visto.
Se ha visto. Ok, entonces, ok, la compro, güey.
Todo eso, ¿sí? Hasta el momento donde el padre, ya desesperado porque han pasado tantas cosas, y se empieza a notar que realmente sí hay una conspiración alrededor del bebé que nadie se había dado cuenta o no lo habían querido ver o habían sido manipulados por este poder también divino que es Satanás, ¿no? Han sido manipulados de cierta forma para crear toda una red que está protegiendo a este niño para que crezca, para convertirse en este tirano que va a llevar al mundo a su destrucción, ¿no? Cuando el papá toma al niño, le revisa la cabeza y le ve los 3 S, dice, cadar, este sí es el anticristo.
Este sí es el
y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? Uh-huh. Resulta que se tiene que seguir un ritual. Y ahí hay una persona que le sabe mucho a la historia que se llama Guggenheim, ¿no? Que le dice, estas son las dagas de no sé qué. Y usted se las tiene que clavar a su hijo del centro hacia los lados. Y lo tiene que... Fíjate la figura tan interesante. Lo tiene que crucificar como a Cristo, pero al revés.
Al revés, güey. Exacto.
Exacto, porque es el anticristo. Cristo. Entonces, nada más fíjate que hay una película que en 1976 te estaba hablando de clavarle por lo menos 9 dagas a un bebé.
A un niño, güey.
Para clasificarlo como a Cristo. Es una brutalidad
está
horrible.
Brutal, güey. ¿No? Está brutal. Pero para eso yo, bueno, yo también obviamente no la vi en el 76, pero para esto ya el niño ya te caía gordo a los 30 minutos, güey.
Más
decías,
o menos, sí.
Dices, no, o sea, neta, mátenlo, güey. Sí. Mátenlo.
Bueno, pues ¿sí casi mata a la mamá. Bueno, quiso matar a la mamá.
Sí, claro, güey.
En su triciclo, ¿no?
O sea, ajá. Le aventó el triciclo, güey, ¿sabes? O sea, no está bien.
En la tradición de niños o niñas malvadas del cine, Demian está sentado a la derecha del padre.
Sí, claro.
O sea, es el rey de eso.
El ángel malvado se queda tonto, güey.
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, ¿qué es lo interesante de esta película? Que como bien lo dijo este señor que estaba queriendo producir la película que se llama Robert Munger, aquí hay una gran diferencia al Exorcista, que aquí el mal gana. Uh-huh, y eso es sumamente desesperanzador. Es una de las películas emblemáticas de este tipo de finales que te oprimen el corazón, que dices, joder. Ahí entonces va. No hay nada que pueda hacer para evitar que el anticristo... No, wey, no hay nada.
Claro, no, Comper, claro. Y miren, ver ese tipo de películas forjaba el carácter de que pues, no siempre los buenos ganan. ¿Eh?
Exactamente, wey. Sí. Ese es un mito muy romántico para la narrativa, pero realmente la vida no es así. Ser buena persona no te garantiza ni la supervivencia.
De
¿sabes?
Entrada, no.
¿No? Entrada, y y que tampoco la vida te va a sonreír siempre por ser bueno, ¿no? Entonces, sí es un duro golpe de realidad este final, donde ves el ataúd del padre, el ataúd de la madre, y ves que se abre la toma, está el presidente de Estados Unidos. Y de la mano, ¿quién está? El anticristo en persona, y te sonríe y te voltea a ver a la cámara y te dice,
me la
aquí
pelas.
Aquí estoy, bitch.
Sí, me la pelas. Así básicamente fue el morro de, mira, estoy vivo, güey. Ajá, claro, güey.
Es brutal esa película,
claro,
¿no?
Claro.
Esta película estaba pensada para ser solo una sola historia, y el final es perfecto porque cierra de forma brutal y te deja la piel helada de decir, el final ha comenzado. Y no hay nada que pueda hacer para esto, ¿no? ¿Qué hay que decir de esta película que es interesante? Ya lo hemos hablado anteriormente en otros podcasts, pero si usted no los ha hablado, creo que hay que hablarlo. Este señor, Robert Munger, que es quien ideó contar esta historia, es un doctor en religión y filosofía. Entonces él fungió también como el asesor religioso para esta película de la profecía. Y entonces, cuando la 20th Century Fox compra los derechos para filmar la película y consiguen al director Richard Donner, el mismo que hizo Superman, Los Goonies, Arma Mortal y muchas otras películas, para que dirigiera esta película, les dijo: ok, solamente tenemos que tener algo muy en claro. Muy probablemente vamos a estar moviendo energías y fuerzas que a alguien no le van a gustar. Y puede ser que la reacción venga de grupos religiosos, de grupos que sí sean satanistas de cierta forma, o lo que es más terrorífico de todo, de fuerzas que no podamos controlar.
Exactamente, y que sí hay, a ver, no nos pongamos ahí, ya sabe que en este podcast todo se cree, y güey, son portales que se abren, ay, ya ir que hippie, bueno, cálese.
Me encantó, cálese. Ahí está la invitación.
Aquí están las rolas, mire, aquí están las rolas, cálese.
Aquí está la invitación, si tiene duda, cálese.
Cálese, muy chido, cálese.
Ok, ¿qué es lo que pasa con esta película? Su filmación, esto no es chisme de tío, esto no es clickbait, todo está ampliamente documentado. Hay entrevistas con director, actores, actrices, gente que estuvo en la filmación de la película. Esta es una de las películas donde más cosas extrañas, inexplicables y tragedias han pasado. ¿Qué pasa con con la profecía y por qué tenemos que hablar de todo esto que es verdaderamente escalofriante? Para empezar, en un viaje donde tenían que tomar el vuelo de Estados Unidos rumbo a Europa para hacer uno de los primeros scoutings, ¿no? Una de las personas que tenía que tomar el vuelo, que era uno de los encargados de buscar estas locaciones junto con el director Richard Donner, pierden el vuelo. Ese vuelo que pierden le pega un rayo y lo tumba.
Uh-huh. ¿No? ¿Qué aguas? Ajá, sí, claro.
Pierden el vuelo, le pega un rayo y se tumba, ¿no? ¿Qué más pasa? Muchas tragedias alrededor de cuando están durante la filmación de la película.
Güey, la de la moto, platícala de la moto.
No, es que son muchísimas, muchísimas. A ver, primero estaban hospedados el elenco en un hotel, estaban en filmación y el hotel tuvo una bomba. Ah, estaban, sí, claro, todos en filmación y por eso no les pasó nada. Y luego se empezó a generar de, ay, creo que aquí hay una maldición. Y el director dice, no se preocupen, muchachos, yo los invito a comer. Una hora antes de la cita para ir a comer al restaurante, el restaurante tuvo una bomba y explotó. O sea, se creó toda una aura de que había una maldición sobre la película de la profecía. Y unos años después el director y el guion y uno de los productores platicaban en una entrevista que me parece la mejor reflexión que he escuchado sobre la profecía es, no, el diablo no es que estuviera enojado porque estuviéramos haciendo su historia. Piénselo bien. El diablo quería que contáramos su historia y por eso nos evitó que nos pasaran todas esas tragedias.
Vete a la B. Wow.
¿Sí?
Wow, o sea, claro.
¿Por qué
claro.
el diablo no va a querer que cuentes su historia si claro, es el anticristo?
Ya me está ganando, güey.
Exacto. ¿Por qué no va a querer que cuentes esta historia? Entonces, ¿qué pasa? Estuvo a punto de caerse en un avión, no se subió. Estuvo a punto de recibir una bomba, no llegaron. El hotel donde estaban pasó esto. Algo pasó que impidió que llegaran. Perdón, pero ese no fue Cristo.
Ajá.
Y eso lo dijo el director, ¿eh?
Pero luego durante la 3, que ahí sí no gana, ahí sí les pasó cosas a los padres. Y hubo una chica también que se decapitó en una moto.
Ah, eso fue en la primera película. En la primera película, uno de los encargados de efectos especiales, uno de su crew se decapitó como en la primera película. O sea, fueron muchas las tragedias que ocurrieron y la reflexión que tuvieron posterior a algunos años es de, ¿sabes qué? Aquí no es que no quisieran que la contáramos. No. Sí querían que la contáramos y nos estaban cuidando que no nos pasara. Todo lo que pasó, no nos pasó a nosotros.
Qué cabrón.
Qué brutalidad, ¿no?
Qué cabrón.
A mí esa reflexión me parece mucho más escalofriante que pensar,
sí, claro,
el diablo no quería que la contara. No, sí quería. ¿Sabes por qué? Sí. Porque gana.
Ay, güey, qué miedo. Ya no quiero hacer este podcast.
Qué fuerte, ¿no? Además, tienes una canción que se llama Ave Satani, que la letra está en latín y que básicamente se está burlando de Cristo,
sí, güey,
y la Virgen María.
Sí, güey.
Obviamente vas a querer que eso salga
y que la gente
y además
la
se gana un Oscar.
Ajá, güey. Entonces ahí todo lo que...
Y que 2024 sean unos tíos hablando de
quiere, ello. Lo que exacto. El otro equipo quiere,
güey. No hay publicidad mala.
No. Oigan, nosotros tranquilos, ¿eh? Nomás estamos contando esto porque esto hacemos, ¿ok?
Exacto.
Ok, bueno, película 2. Bueno,
con el éxito de La Profecía se convierte en un pero mega, mega, mega éxito de taquilla. Despierta toda una ola de pensamiento apocalíptico, se vuelve a poner de moda Nostradamus, se empiezan a vender un montón de libros sobre las profecías, la llegada claro. Del anticristo.
Y se abrió nuevamente la página del Apocalipsis, se abrió nuevamente, exacto. Uno corría a abrirla.
No la primera vez que leíste el Apocalipsis, en mi caso, fue gracias a la película
totalmente,
de La Profecía, wey, ¿no?
Totalmente.
Bueno, unos años después tenemos la segunda película, justo dos años después, en 1978, La Profecía 2, que se llamó también Demian, La Profecía 2, ¿no? Esta película es bien interesante porque empieza justo segundos después del final de la primera película, donde el señor Bugenheimer, que es quien le da las dagas, uh-huh, al señor Turn para que mate a Demian, ¿no? Llega y recibe la noticia de que pues acaba de morir, ¿no? Acaba de morir el señor Turn y el anticristo sigue vivo. Y tengo que mostrarte porque yo acabo de encontrar unas ruinas, que es una cueva antiquísima de los primeros esbozos de la humanidad, donde el profeta, no recuerdo el nombre que, tuvo una visión donde se le revelaron las cuatro caras del anticristo, ¿no? Y las pintó en un mural que se quedó perdido en el tiempo, en una cueva, y lo acaban de descubrir. Y entonces este señor lleva a una persona para decirle, hey, si es el anticristo el niño Demian, no, pero ¿cómo va a ser? Estás loco. Te lo voy a mostrar. Vamos a ver la representación de las cuatro caras del anticristo. Obviamente cuando llegan, ya hay un cuervo allá afuera, es el
diario.
Emisario de Satán.
Diario, güey.
No, todo termina en una tragedia, quedan sepultados y ahí se pierde toda la evidencia de que sí es la cara de Demian Thorne, la que está pintada desde hace más de 1,000 años. En esa cueva perdida en el tiempo. Corte a muchos años después, vemos que Demian ahora ya es un adolescente.
Y va a la escuela.
Exacto.
Porque el anticristo es muy educado.
Sí, es que tiene que tener acceso a los medios del poder. Y entonces está en una escuela para juventudes privilegiadas millonarias, porque su tío es parte del Imperio Turn, que son unos empresarios importantísimos. Y fíjese cómo tenemos la construcción, pues, de que Demian va a ser el empresario que va a acabar con el mundo, ¿no?
Y al final, pues, también hacían armas, ¿no? Uh-huh. Y hacían, sí, sí, hacían todo. Y era como un Monsanto, algo.
Exacto, como un Monsanto, porque tenían también cosas de manipulación para cuestiones alimenticias y, ajá, cosas así,
era un,
¿no?,
Monsanto, sí.
Sí. Poco a poco Demian se va dando cuenta de que alrededor de él pasan cosas muy extrañas y que tiene poderes que no se puede explicar. Y bueno, la película empieza más a ser una serie de compilaciones de cómo se va muriendo la gente que va descubriendo que Demian es el anticristo, básicamente, ¿no?
O sea, which is fine. Sí,
sí. Es, uh-huh, es, digamos, mucho menos profunda, pero sumamente divertida. Porque sí, se convierte en, vamos a ver cómo los cuervos matan, cómo los perros matan, cómo todo mundo que descubre que Demian es el anticristo se va a morir de una forma hacia el estilo Destino Final, ¿no?
Ajá. Sí, y, ajá, exactamente.
O sea, como espectacular, sí, y muy vistosa y muy gore y muy satánico.
Que es muy padre esta película, pero lo acaba de describir perfecto. Es más bien un tipo de entretenimiento. Vamos, sí, a seguir la saga, vamos a tener un poco más. Creo que es donde tiene a lo mejor como menos peso religioso. Donde, sí, tiene. Y está bien, ¿no?
Es más una compilación de muertes entretenidas y vamos viendo como. Es como un puente nada más para ver a Demian en su vida adulta, ¿no? Momentos interesantes de la película, creo que sí tiene algunos. Hay un director. Perdón, hay un doctor que después de un accidente en una fábrica donde todo el mundo se intoxica, menos Demian, dice, pues este niño qué poderes tiene que nos intoxicó con todo esto que pasó. Le saca un análisis de sangre y se da cuenta que Demian tiene sangre de chacal.
Ey, sí, güey.
Lo cual en ese momento es bueno, ¿no?
Es bueno, güey.
Sí, a ver, pero ¿cómo que esta sangre no es humana? ¿Qué está pasando aquí?
Es una perra,
güey. Y la muerte que tiene también es brutal. Que va en un elevador y un cable lo corta a la mitad.
Ah, sí, güey. Es que ahí, ajá.
Ahí ya es armas
muy destino
tomar,
final,
¿no?
Sí. Muy destino final.
¿Te acuerdas la tía que no quería a Demian que cría cuervos y te sacarán los ojos? Y los cuervos le sacan los ojos, güey. Y la atropelló un tráiler.
Sí, ajá, y le fue súper mal a esa señora. Es verdad, güey. Es verdad. Sí, es verdad. De ahí viene la película número 3, que es la que, bueno, incluso si yo puedo traer un poco más fresca, pero que es.
Con Demian. La muerte del tío de Demian y ser el único heredero del Imperio Thorn, él se ha convertido de nuevo, tenemos que usar la referencia, en una especie de Donald Trump,
sí,
¿sabes?
Sí, sí,
donde
sí,
es, sí, un manipulador que está todo el tiempo, digamos que permeando de mentiras la realidad.
Sí.
Y va siendo un séquito de seguidores muy al estilo Donald Trump.
Muy al estilo Donald Trump. Y bueno, y mientras él va siendo ya muy mano derecha del presidente, en donde le da cierto tipo de concesiones, ¿no? En donde él puede mover equipos militares a... Donde lo ponen muy por encima, pero a África, ¿no? A generar recursos. Y en donde, digamos que seduce todo el tiempo al presidente y le está diciendo de, oye, pero pues yo necesito ser ministro de tal, necesito ser no sé qué. Va, güey, está hecho así, con una facilidad de una llamada, y él se encarga, digamos, de quitar de sus puestos a quien estaba. Ahí Damian ya sabe perfectamente cuál es su destino. Él ya sabe perfectamente qué es a lo que va. Incluso hay una parte que puede dar como algo de miedo, en donde él tiene dentro de un cuarto, dentro de su casa, tiene la imagen de un Cristo volteado, en donde él pues diariamente va a confrontarlo, a platicarle y básicamente pues a mentarle la madre todo el tiempo, teniendo este tipo de confrontación. Me gusta mucho que es un anticristo que se ve menos confiado, se ve mucho más temeroso, se ve que la va perdiendo, se ve desesperado, y encuentra también que estas dagas nuevamente fueron encontradas por un séquito, por un comando de padres, ahora sí destinado para dar su vida para matar al anticristo.
Eso está buenísimo. Es como la fuerza delta, pero religiosa.
Exactamente. Y de unos padres, pues medio, y que medio, pues no la, bien, medio, no la libran.
Pero son los peores guerreros de la historia, sacerdotes, de verdad. Mejor contraten yacuzas o algo, porque todos
solo van
a hacer el ridículo.
Les va bien mal. Aquí es muy interesante, por las épocas en donde está y por cómo se va revelando esto, que Damian conoce el quinto poder, ¿ok?
Ah, ¿sí?
Que es la media, ¿ok?
Los medios de comunicación,
y él es donde se está acercando cada vez más. Tiene un ligero amorío con una reportera, en la cual pues sirve porque tiene como a un hijo, el cual digamos como lo adopta en algún tipo de formas.
Y lo vuelve al séquito.
De la maldad.
De la maldad.
De la maldad. Y bueno, básicamente. Todo el tiempo está demostrando poder, ¿no? Demostrando poder y muy, muy asustado porque pues lo están persiguiendo unos padres. Lo que cabe recalcar dentro de esta película y la parte más terrorífica es que él ya tenía, digamos, la fecha de nacimiento en donde iba a nacer el, pues ahora sí, Cristo, ¿no?
Donde
iba a regresar el nuevo Mesías. Y él se encarga, tal como, ¿quién fue este que se lavó las manos, que mató a los
sí,
bebés?
Sí, un rey de Egipto.
¿Cómo se llama? Bueno, Salomón. Salomón, en donde él se encarga de perseguir a los bebés que nacieron de tal día, con cierta hora y ciertas características en Londres. Y bueno, básicamente una de sus manos derechas tiene un hijo con esas características y él se encarga de matar a todos los niños.
El rey Herodes.
Herodes, güey, no Salomón.
El rey Herodes.
Claro, Herodes.
Mandó matar a todos los primogénitos para evitar el nacimiento del Mesías.
Así era, pero ahora en Londres, ¿no? Esas imágenes sí son brutales. Ahí todo va bien, hay una pequeña confrontación con estos padres y al final siento que todo se me despedorra.
Es una cosa chafísima.
Chafísima. Mire, pues venían cargando como 20 cervezas de esas grandotas de a 2 litros perfectamente entre una multitud y alguien les metió el pie. Ajá. Y se hizo un cochinero.
Imagínese 20 caguamitas bien heladas,
sí, ¿no?
Que van pasando entre el público a las 3 de la tarde en el puro rayo del sol y dices, ahí vienen esas chelitas, ¿no?
Sí, no,
ahí viene eso que he estado esperando y ya se ve que viene y de repente no falta el güey. Y quebradero de chelas.
¿Sí?
Y ese quebradero de chelas es que de repente pues hasta Cristo y Dios se aparecen en la profecía 3 y y chafísimo,
así,
¿sabes?
Así de que, sí, toma, fue...
Y aquí está el poder de Cristo que acaba contigo.
No, y al final de cuentas como que dijeron, bueno, sí, para cerrar esto vamos a dar un mensaje. Y
exacto.
Cierran con un mensaje,
y
wey.
Es chafísimo.
Chafísimo, porque como están... de, el rey siempre vendrá. Y cuando lo ponían en la traducción mexa, el rey siempre vendrá y tendremos en los finales de los tiempos.
Sí, wey, porque, como... porque el catolicismo es chido.
Ajá, y bueno, si confiesas...
Exacto, o sea, wey. Lo que estamos viendo aquí que es la decadencia de una franquicia terriblemente y Hollywood metiendo mano en una primera pieza que era perfecta y hermosa y terriblemente, ¿cómo decir? pues satánica, ¿no?
Sí, sí, sí.
Para
sí,
darnos
sí.
un final esperanzador y donde de nuevo la religión es la solución.
Y estuvo súper chafa, lo mataron. Así, un filerazo de cholo.
Sí.
De
sí,
cholo, sí. así.
A la
de
mala.
Que, a la mala. Ay, así de que, ay, guárdame este fierro. O sea, es gracioso, güey. Es como de.
Chafísimo.
Güey, no, por.
Es sí. el anticristo. A ver, ¿dónde estaban los cuervos? ¿Dónde estaban los perros?
Están los
¿dónde
cuervos,
estaba
los...
toda esta sociedad que estaba dispuesta claro, a matar wey. Y dar su vida por ti?
No, güey, así.
Es fue una huevonada.
Fue una emboscada en lo más chafa del mundo y oh, toma, te maté.
Es una huevonada no, para ganarse no, unos no, millones. No. Me parece una película chafísima. Pero el plot twist es que Demian tuvo relaciones sexuales con una mujer y entonces se embarazaron y van a ser una niña que es la hija de Demian el anticristo. ¡Ay, qué chafa!
No, qué chafa.
Ya es demasiado. Ya. Sacaron una cuarta parte que nadie vio. Ni yo la vi.
Yo creo que yo sí la vi, güey.
El Armagedón 2000, sí, que tiene que ver con el fin del mundo en el año 2000, porque la niña ya creció.
Era Y2K, ¿no, güey?
Es chafísima. Entonces, bueno, eso ya a nadie le importó. Hubo un remake para coincidir con el 666, o sea, el mes 6 del día 6 del 2006.
Sí, sí,
básicamente es un
lo
remake
mismo.
De la primera película, solo con, mira, aquí sí desde el principio te voy a decir y te va a quedar más claro que sí es el hijo del diablo, lo cual le quita la ambigüedad y me parece chafa.
Y güey, la manera en que está grabada la primera es
arte,
brutal,
es muy bonito, sí, no, tiene unas... Una fotografía súper linda.
No había necesidad, la neta. No
y además, perdón, pero el papá Thorne era Gregory Peck. Ese señor es un actor de a de veras, ¿no? Entonces, sí. pues no hay comparación. Pero bueno, aquí somos unos tíos neceando por el pasado,
y
¿no?
Y ni modo.
Pasan los años y entonces tenemos que ahora en 2024 tenemos la primera profecía, lo cual yo tengo que decir porque si usted escucha la biblioteca de los tíos, yo muchas veces dije, esto va a ser una basura, es innecesaria, esta película no tiene por qué existir, porque no hay forma de que exista una precuela de la venida del anticristo, porque el anticristo se supone que solamente viene una vez. En la mitología del anticristo de Demian Thorne, vimos que en la segunda película, hace más de 1000 años hay una pintura donde te están mostrando el rostro. Rostro del anticristo, o sea, no hubo todo antes.
Ajá, ajá, ¿no? Ok, tiene todo el...
Todo el sentido, ¿no?
No veo fallas en su lógica.
Ok, pero cuando yo entré a ver esta película, con todos los prejuicios del mundo, de pronto se me fue revelando una historia que me gustó.
¡Órale!
Y la primera profecía es una buena película de terror, una regular película de la profecía.
Ok. Porque
me parece que son dos niveles.
¡Ah,
como
qué
película
chido.
De terror, es buena y es una... regular película de la profecía. Le voy a contar de qué se trata sin hacerle mayores spoilers.
Sí, porque yo sí la quiero ver.
Exacto, porque está ahorita en el cine todavía, ¿eh? Para cuando usted escuche esto, que estamos a 15 de abril, creo. Todavía está en el cine. 16 de abril. Entonces, ¿de qué se trata? Lo que vamos a ver es unos años antes del nacimiento de Demian y de que fuera entregado a la familia Thorne. Vamos a ver de dónde viene esta conspiración y esta red que se tejió para asegurar la llegada de Demian y que fuera inserto en esta familia. Y okay. lo vamos a ver a través de figuras de la religión católica que están ahí, pero realmente no están ahí. Tienen un doble juego de cara.
O sea, oye, muy bien.
Hay monjas que parece que son que profesan la religión católica y adoran a Cristo. Realmente tienen un doble juego.
Ah, está chido.
Y entonces eso está interesante.
Ya, a mí con eso yo necesito saber más.
Y eso está interesante. Yo diría que con eso se debería de quedar. La forma en la que la unen con la primera película me parece que pues es una embarrada de betún al pastel, ¿no? No puede ser tan profunda, porque a fin de cuentas estás creando una película para tratar de machar en una cosa que ya existe. Entonces, pues no es que pueda ser perfecto, pero sí es entretenido.
Okay.
Y creo que con eso ya valió la pena. De hecho, creo... De verdad, con todo el respeto a todas las películas de la profecía, que todas las he visto y todas de cierta manera me entretienen, creo que esta es la mejor secuela, precuela que ha habido.
¡Órale! ¿Va? ¿Va? ¡Qué chido!
Es mejor que Demian 2 y mejor que Demian 3, pero sin duda, ¿eh?
Ok.
Como película de terror, ¿no? Como película de la mitología de la profecía,
pues
está
ya no
bien,
hay mucho que hacer.
Pero ya no hay mucho que hacer.
Ya no hay mucho que hacer.
Pero sí cumple su prometido de... regresarte a este mood de, ok, aquí hay algo más grande, y aquí hay una conspiración, y el demonio existe, y está entre nosotros, ¿no?
Me gusta,
entonces es interesante,
wey.
La verdad está padre.
Ok, me gusta. Ok, ¿tiene algo más que decir? Porque yo ya tengo mucho miedo, y no sé usted, pero ve cómo se acaba de ir la luz, sí. Y no es broma.
No es broma, ¿no?
No
pues
es broma.
Pues mira, lo que pasa es que esta película llegó a posicionar, digamos, esta idea en el consciente popular... de que el anticristo es una figura humana. Pero realmente no se sabe tanto, porque hay varias interpretaciones. El anticristo puede ser incluso un grupo de personas, ¿no? Uh-huh. O acciones que vayan en contra de lo que se supone que debería de ser Cristo. Y de hecho, de lo que pues yo me puse a investigar para este podcast, ¿no? Incluso en la Biblia no se le menciona tanto, ¿eh? O sea, en la Biblia solamente la figura como tal de anticristo solamente aparece 5 veces. Y con esas 5 veces es suficiente para que al día de hoy sigamos hablando de ella.
Okay.
¿Sí? Y todas aparecen en las cartas del apóstol Juan. Él es el primero que empieza a hablar del anticristo. Y esto fue en el 90 después de Cristo. Sáquele cuentas desde cuándo estamos como humanidad hablando de... Okay. Va a llegar un momento donde va a llegar el falso profeta, el falso Mesías, ¿no? Y entonces es interesante cómo se habla del anticristo de una forma... Pues, ¿sabes cómo son las cartas de la Biblia y de los apóstoles? Son como muy poéticas y muy metafóricas, ¿no? Entonces dice, hijos míos, ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría un anticristo. En realidad, ya han aparecido muchos anticristos y por eso sabemos que ha llegado la última hora. O sea, ¿qué te está diciendo Juan en sus cartas? Que no solamente es que vaya a haber un anticristo, sino que hay varias figuras que van a hacer esa función. Y por eso... Históricamente, entre profetas, visionarios y gente que se pone a investigar todos estos textos, han sacado sus teorías de quiénes podrían haber sido estos anticristos a lo largo de la historia. Y es muy interesante la lista, ver de quiénes podrían ser, porque han ocasionado caos, muerte y destrucción como nadie en la historia de la humanidad. Y estas figuras son Calígula, Nerón, Napoleón y Adolfo Hitler.
¡Órale! Y en esa teoría es la que dice que también Putin es uno de ellos, ¿no?
Exacto.
Está perrísimo.
Y eso es la figura del anticristo como una persona, pero está la figura de la bestia, que eso también es bien interesante, donde se dice ya ahora sí en los versos del Apocalipsis que la bestia que va a llegar, que es el anticristo, pero se refieren a él como la bestia, es un monstruo de 7 cabezas y 10 cuernos. Cada cuerno tiene 10 diademas y con un cuerpo que se asemeja a un leopardo, con patas de oso y fauces de león. Está inspirado en el diablo y tiene la facultad de poder pelear y vencer a Dios. O sea, imagínate esa monstruosidad, ¿no? Pero también, ya después, muchas personas, digamos, eruditos, historiadores y gente de la teología, se refieren a esta bestia de muchas cabezas como la política.
Ah, claro. Yo lo invito porque es muy largo. Yo gasto mucho tiempo en estas teorías de conspiración. Esta parte que les platicaba el tío Carraquear de la bestia, pues bueno, básicamente hay unas teorías muy explícitas y muy grandes de cómo es, digamos, el lado de Rusia, China, Irán y todo lo que van a ir contra el pueblo de Israel. En este momento que estamos hablando, bueno, Irán acaba de bombardear con 300 drones y misiles a Israel y bueno, están esperando tipo de represalia. Esto está cambiando todos los días, pero dentro de todas estas teorías que empezaron a suceder cuando en estos últimos época del 7 de octubre en la franja de Gaza, salieron todas estas teorías del anticristo y le dan nombre a todo esto que vemos representado, como nos acaba de platicar, esta simbología que representa la Biblia, le dan un nombre, pues ahora sí, de las coronas, de las estrellas, de los fauces del león, de qué es lo que representa... un oso, pues, como puede ser Rusia, ser China,
le dan su lectura metafórica, le dan esta lectura al contexto metafórica histórico del momento.
Y se pone brutal, ¿eh?
Porque recordemos que esto es 90 después de Cristo. Históricamente, esta interpretación siempre ha estado ligada a lo mismo. O sea, desde el Imperio Romano ya se hablaba de que existía el anticristo en el Imperio Romano. Es decir, la humanidad siempre ha tenido eso latente. Todo el tiempo estamos hablando, va a venir el anticristo, ya llegó el anticristo, esto es por esto. O sea, es algo que históricamente nos ha movido siempre como raza humana, ¿no?
Sí, claro, güey, y nos seguirá moviendo, pero por siempre. Sean durante un momento en los 2000 también, que el anticristo es el dinero, que la marca de la bestia es el código de barras. Después hasta llegaron con los códigos QR. Todo lo que tecnológicamente hablando va avanzando siempre ha estado ligado a las teorías de la marca de la bestia, del anticristo y de la manera en la cual te pueden tener tener sometido para que tú, digamos, no seas salvo, ¿no? No, sí, estés del otro bando. Y así nos podíamos dar horas, horas y horas. Les prometo que no tiene ningún desperdicio esto que les platico sobre las teorías de Palestina en este momento, Irán, la Franja de Gaza, Rusia y China, ligado a lo que está en la Biblia. Se pueden dar horas. Si usted nada más no se alarme, si lo ve como algo entretenido o no, la información ahí está y creo que la puede conseguir y pasársela muy bien o muy mal.
Lo que es importante dejar claro y que a mí es lo que me parece al final interesante de esta historia, no solo de la profecía, sino de esto que como humanidad tenemos claro desde hace miles de años, ¿no? El hecho de que en algún momento, inesperadamente, de algún lugar va a salir una figura humana que nos va a llevar a la destrucción, ¿no? Que va a llevar a la extinción de lo que conocemos como la vida en la Tierra. ¿Qué puede ser? Robert Oppenheimer con su bomba nuclear. Adolf Hitler con su Segunda Guerra Mundial y todos los campos de concentración. Nerón, Calígula, Napoleón con su expansión de dominación por Europa. Es decir, siempre va a haber esa figura históricamente, ¿sabes?
Claro,
y de cierta manera siempre le hemos tratado de entender a través de esta figura del anticristo, porque, pues como lo dicen también en la Biblia, ¿no? Si existe este lado bueno, existe este otro lado malo. Exacto. Y se va a hacer pasar como que es el bueno para que creas en él, y una vez que formes parte de sus filas, ya no hay vuelta atrás.
Exacto. Lea la Biblia, la neta es muy divertida. La Biblia es el mejor libro de cómo vivir la vida más allá de cosas simplemente mágicas o de religión. En verdad no tiene nada que ver con eso, es mi forma de creer. Aquí usted quiere creer en lo que usted quiera, está padre, pero es muy interesante, güey. Es muy interesante.
Muy interesante.
Y divertido, güey, además.
Mire, en palabras del señor Kaiser Sose, que lo dijo al final de Los Sospechosos Comunes, y es real. El truco más grande que el demonio le hizo a la humanidad es hacerles creer que no existe.
¡Ándele! Bueno, tío, pues a ver cómo nos va, ¿no?
Yo
no,
es que aquí sí se fue la luz, pero bueno.
Esto sí está muy mal, pero bueno.
Espero le haya pasado bien o mal escuchando este episodio, pero que algo le haya hecho reflexionar o sentir o pensar. Eso siempre será bonito saberlo.
Pues bueno, ya sabe que por favor regrese esta séptima daga antes de las 12 de la noche.
La videoteca de los tíos.